kausainin chismanta rimarisun.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Mañana con 58 minutos. Bien, estamos de retorno. Vamos a hablar sobre el enfoque de género en el currículo nacional. El año pasado
se tuvo todo este debate, sí, ¿no? Sobre todo en el sector de educación, uh-huh, ¿no? Porque se decía que era una ideología de género, ¿no? Salió toda una oposición, uh-huh, pero también el Estado dijo, no, se trata de mantener, es un equilibrio, es una oportunidad de que tanto varones y mujeres puedan tener el mismo desarrollo, el mismo desenvolvimiento, igualdad de oportunidades, ¿no?
Claro, entonces, pero también de que sean visibilizadas las personas de una orientación sexual distinta.
Claro.
¿No? Que al parecer ese es el punto de quiebre, ¿no? El punto de discusión, sobre todo de un sector en el país que, pues, conservador, que no está tan de acuerdo con eso y que, pues, han generado toda una polémica a partir del enfoque de género que está dentro de los enfoques transversales en el currículo nacional. En realidad, el currículo nacional tiene 7 enfoques transversales, uh-huh, y el cuarto enfoque es el enfoque de igualdad de género.
En la página 16, te han comentado, ¿no?
Exacto.
Pero, por ejemplo, yo, bueno, si uno revisa este documento, cuando habla justamente sobre este enfoque, dice claramente, hay un pie de página, dice, tomado y adaptado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulneradas del 2012. Uh-huh. O sea, está tomado. No es que, digamos, se ha tratado de hacer una nueva visión o algo nuevo, sino que está, lo han extraído partes de ahí en la elaboración. Y bueno, este documento no ha sido tan debatido, vamos a decirlo así, como lo que sí ha sido en el sector de educación.
Así es. El Poder Judicial ha emitido una medida cautelar al Ministerio de Educación para que se suspenda de manera momentánea el enfoque en, bueno, el currículo nacional.
Bueno, para eso ya tenemos a nuestras invitadas, uh-huh, acá. Presentamos primero a Janet Medrano Valdés. Ella es parte del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Buenos días, Janet.
Buenos días, Boris. Buenos días, Julio. Y buenos días también con Verónica. Estamos aquí para conversar.
Así es. También estamos con Verónica Gálvez. Bienvenida.
Muchísimas gracias a IDECA y, ajá, también a Yane y a cada uno de ustedes por la oportunidad de poder conversar sobre estos temas que son realmente importantes, ¿no? Y realmente son temas que trascienden a todo nivel dentro de nuestra sociedad. Y en este caso ustedes le ponen mayor énfasis en el tema de educación, ¿no? Ajá. Pero creo que en realidad el tema trasciende en todas las esferas de la vida, ¿no? Y además, claro, es desde que uno se levanta hasta que se duerme. Y todos los días, de lunes a domingo, ¿no? Uh-huh.
Bien, ¿cuál sería en todo caso tu comentario? Porque, claro, el currículo nacional es, digamos, una hoja de ruta importantísima para la educación básica regular, ¿no? Para inicial, primaria, secundaria, donde se trabaja el tema del enfoque de género y que, como tú bien conoces, ha causado toda una polémica, pues, hace años.
Mira, anteriores. Yo creo que en principio habría que empezar a distinguir dos aspectos, lo que es el enfoque de género y lo que es la identidad de género.
Ya.
Cuando hablamos del enfoque de género, se habla básicamente de cómo ver como una categoría social que te permite analizar, digamos, las relaciones que se dan entre hombres y mujeres, uh-huh, en una determinada sociedad. Y que estas varían de sociedad a sociedad. Uh-huh. Ya no es la forma como se relaciona, cuáles son los niveles de oportunidad, de igualdad o de desigualdad que puede haber, ¿no? Cuando estamos hablando de la identidad de género, es la manera como las personas se identifican. Tiene que ver, soy hombre, soy mujer, soy trans, o ¿cómo me identifico yo?
Claro.
Entonces, en realidad, ese es el tema que está en cuestión, ¿no? Que hay determinados sectores que no aceptan, digamos, que se pueda hablar sobre esto de la manera más transparente, ¿no? Aún se considera que es un tabú, ¿no? Y especialmente en el tema de educación, hay sectores que señalan que al hablar esto con los niños, prácticamente se le estaría induciendo a que pudiera haber algún tema de direccionamiento para el tema de la identidad de los niños, ¿no? Y en realidad ese es el tema de meollo, ¿no? Entonces creo que ahí habría que diferenciar entre lo que es la identidad y en lo que es el enfoque de género.
Claro.
Bueno, mientras escuchaba a Verónica, bueno, pensar que
bueno, lo que tú decías, ¿no? Que esto de la identidad de género, del enfoque de género, bueno, en el fondo también tienen, digamos, construcciones ideológicas, ¿no? Que eso es lo que me venía pensando cuando venía al programa de radio, ¿no? Uh-huh. O sea, en cada momento de la historia, en cada contexto también cultural, ¿no? Siempre se han construido ideologías. Y entonces, cuando se viene a hablar todo este tema de la ideología de género, en realidad también tendríamos que reconocer también que las políticas públicas que tenemos diseñadas, algunas ya implementadas en el Estado peruano, también tienen detrás una ideología, ¿no? Claro. Entonces, no tenemos que rasgarnos tanto las vestiduras y decir que nos incomoda mucho, ¿no? Yo creo que incluso al Estado peruano y a muchas instancias regionales y locales, creo que todavía nos faltan trabajar por esas políticas que vayan acorde un poco a los contextos culturales, que es lo que siempre tratamos de destacar en IDECA, ¿no? Decimos, ¿cómo podemos resolver todo el tema de violencia, por ejemplo, el trabajar el tema de derechos sexuales y reproductivos en un contexto andino, totalmente diverso o en contextos amazónicos, ¿no? Y esos son retos bastante, digamos, desafiantes y que incluso todo el tema del diseño, la implementación de políticas que las tenemos ahora todavía no están, digamos, no están acordes a esa gran diversidad cultural que tenemos, ¿no?
Sí,
por ahí vamos, ¿no?
Tal vez, si me permiten, habría que como deslindar cuando hablamos del enfoque de género y de lo que se señala por otro lado lo que es la ideología de género. En realidad, nosotros como movimiento feminista hablamos de un enfoque de género. Como bien decía, que lo que busca es ayudar a construir una manera diferente de relacionarnos hombres y mujeres, de relacionarnos para conseguir las mismas condiciones de igualdad de oportunidades y tener las mismas posibilidades hombres y mujeres, ¿no? Porque históricamente, si nosotros revisamos y en todas las culturas y en todos los sectores económicos, A, B, C, D, siempre se ha tenido diferencias, ¿no? Las mejores condiciones siempre para los hombres, y no porque estemos en contra de los hombres hablamos, sino porque ha habido una cultura machista, ¿no? En el que aquellos sectores, aquellos espacios, digamos, que nunca han sido valorados económicamente ni reconocidos, se ha ido dejando a las mujeres como algo natural, como es, por ejemplo, el espacio doméstico, ¿no? No es ama de casa, entonces no eres importante. Yo soy el hombre, entonces yo tengo que estudiar, yo soy el jefe, yo soy el que tengo que ganar, yo ocupo los cargos más importantes, y se refleja, ¿no? Eso es lo que intentamos buscar cambiar. Y no porque estemos en contra de los hombres, eso tiene que quedar claro, sino porque queremos que ambos podamos avanzar juntos, ¿no? En las mismas condiciones. Entonces, en conclusión, lo que buscamos es terminar con el machismo. Y tenemos que decir que hay hombres que no son machistas, que de repente son más de avanzada que las mujeres. Y hay mujeres que a veces somos más machistas que los hombres. Entonces, no estamos en contra de los hombres, sino en contra del machismo, aquello que no nos permite avanzar juntos, ¿no? Quienes hablan de ideología de género, hablan como que estuviéramos induciendo, básicamente, reduciendo al tema de la identidad de género. Es decir, te inducen a que tú puedas decir que te puedes cambiar de sexo cuando quieras. No, no estamos hablando de eso. Ese es un aspecto, que ese es otro tema que habría que discutir, ¿no? Entonces, en este caso, el tema de enfoque de género tiene que ver con todas las políticas. Podemos revisar en otro momento el proyecto de ley que acaba de presentar el congresista Johnny Lescano, ¿no es cierto?, sobre la remuneración para las amas de casa. pero que además tiene su sustento en la ley 29.700, ¿no? Que es el trabajo no remunerado, que hablamos que el aporte que se hace diariamente a las mujeres que están en su casa debe de sumarse a la cuenta nacional, ¿no? Porque hay un aporte. Imagínate si todas las mujeres que están en la casa en el día a día cuidando a los niños, haciendo la limpieza, preparando los alimentos para las personas que salen a trabajar a darle, digamos, la dinamicidad a la economía, ¿qué sería? ¿El Perú en qué terminaría? Ay, perdón, estas personas que desde que están hasta llegar a los 65 años, que dice que tenemos que jubilarnos, llegas a los 65 años y ¿quién siquiera te da un sol de pensión? El Estado no te da nada. No tienes seguro. ¿No es cierto? No tienes un sol. Y ya tus fuerzas se acabaron para trabajar. Pero tú has estado tus 65 años, desde que has sido madre de familia, ayudando al motor. No has tenido posibilidades de trabajar. Y en este tiempo es peor todavía porque las oportunidades de empleo son cada vez peores, ¿no? Entonces, imaginémonos ese panorama. Entonces, lo que tratamos de construir con este enfoque es un poco a ver cómo vamos construyendo también mejores condiciones para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el tema es sumamente amplio. Ahora, en el tema de educación, es fundamental trabajar el enfoque de género porque comenzamos a construir de manera diferente de cómo debemos relacionarnos hombres y mujeres, porque es ahí donde se construye las relaciones de igualdad de género o relaciones pues de jerarquía, de subordinación, ¿no? Donde se fomenta muchas veces el machismo, ¿no?
Así es. Vamos a escuchar un bloque de comentarios acerca de esta suspensión temporal del enfoque de género en el currículo nacional.
Bueno, es un currículo por competencias, sin embargo, no recoge necesariamente lo que el conjunto de la comunidad educativa nacional requiere. En realidad es una controversia entre dos corrientes, una tradicional y otra que tiene una mirada más liberal, diremos, ¿no? De la sexualidad de las personas. Mucha gente ve con celo, con sigilo, de que a sus hijos se les pueda inducir a pensar en la homosexualidad o para ese lado. Entonces, al parecer, la redacción y la fundamentación no están bien dados. Tendría que considerarse, si bien es cierto que sí existe, la homosexualidad está presente. Ahora más que antes, ¿no? Antes estaban ocultos y, como dicen, ahora ya han salido del closet muchas personas, ¿no? Que tienen. Si se ratifica, diremos de que, bueno, tendremos que tratar nosotros con estos temas con mucho cuidado, ¿no? Hay que tener respeto por las personas, por los seres humanos, por su forma de ser. No debe haber ningún tipo de discriminación, ni de tipo de racial, ni económica, ni política, ni sexual de las personas.
De manera particular, considero que el espíritu de la ley, o de la norma en este caso, es promover un poco el respeto a los géneros, ¿no? O sea, principalmente varón y mujer. Aunque considero que por la forma como ha sido orientada, la mayor parte de las personas hemos entendido que lo que más bien es propende de repente a tergiversar lo que promovemos como equidad de género. Es preciso. Entonces yo entiendo que en este país democrático como el que vivimos, es la forma de repente de hacer que las personas entendamos lo que debemos entender. Precisamente en nuestro país lo que falta es, digamos, información y educación también. O sea, por falta de información, por falta de educación y aclaraciones, a veces no se entiende lo que realmente se quiere. Entonces, considero que sí, o sea, debe haber mayor información, debe haber mayores precisiones, debe haber educación y sobre todo debe haber la reafirmación que queremos, ¿no? La identidad de género. O sea, o eres bien varón o eres bien mujer.
Es que no hay piel, ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque por decirte, yo ahora, ¿cómo le puedo decir a un estudiante, es normal ser homosexual, es normal que tenga, que se besen, es normal, ¿no? pero ¿cómo yo le puedo decir al estudiante? Sí, es normal. Entonces, en su cabeza dice, ah, como es normal, entonces yo lo hago. Es igual que la, como dicen, ¿no? La sexualidad, ¿no? De la sexualidad, ¿qué dicen? Que mira, que vienen a exponer, no, cuídense y les dan condones. Reparten condones. Al repartir, ¿qué te están diciendo? Así. Ah, así. Ah, digamos, en el otro país sí, que mira, es más avanzado, que está bien, bien, no digo que esté más avanzado, que simplemente cada uno con sus costumbres. Esas costumbres de allá no, no traigamos acá. Si ellos desean, oh, que se casen. Ahora yo veo eso, no, mira, en el Facebook me manda y dice, no, mira, la pareja ha tenido, han adoptado. ¿Qué había pasado? La han violado. ¿En qué quedamos entonces? ¿Está bien eso? ¿Está bien?
Creo que está mal, está bien esas cosas. En cuanto a esta, como antes era peor, transforma, ahora ya hemos cambiado.
¿Quién fue? Me queda conocer a toda la población, a todos los departamentos.
Porque ustedes no tienen conocimiento.
Todavía no tenemos conocimiento.
Entonces, no, espera, yo no sé. No es muy humana, ¿no? Es un poco tiene otras tendencias que no, yo particularmente no estaría de acuerdo.
¿Usted cree que estaría bien o mal esto?
Yo creo que no es el fondo de... no es prioritario este tema, ¿no? Yo creo que debe haber otros temas prioritarios para poder mejorar el nivel de educación en nuestro país.
No, los conozco. Que ya no tengo hijos y hermanos, pero todos son mayores.
De la mañana con 14 minutos hemos escuchado un bloque de comentarios acerca de este tema.
Bueno, ahí yo quiero incidir en dos cuestiones que, digamos, podríamos comenzar, ¿no? Con lo que se salía en estos diálogos. Es uno, se decía de que esta parte no tenía mucha fundamentación, uno. Y otro decía de que la homosexualidad es una cuestión occidental que nos están trayendo ahí. Janet.
Bueno, el conjunto de comentarios que hemos escuchado creo que refleja la sociedad extremadamente conservadora que somos, ¿no? Eso en primer lugar. Y bueno, en segundo lugar, pienso que no es pues una... creo que cuando esta parte conservadora que tenemos como sociedad y cuando se nos pone al frente la diversidad sexual, cuando se nos pone al frente todo este tema de la homosexualidad, del lesbianismo, lo primero que hacemos como sociedad conservadora es decir que esto no nos corresponde, ¿no? Que eso viene de Occidente, que eso son, que estamos, digamos, siendo invadidos por otro tipo de pensamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un poco su manera de defenderse de este tipo de sociedad de que somos, ¿no? Y ahí, digamos, estamos muy, muy, colabora mucho, digamos, los medios de comunicación, colabora mucho las personas que han estado ahí, digamos, dando sus testimonios, ¿no? Al interrogante que fue lanzada. Son muchos que están involucrados con el sistema educativo, ¿no? Yo preguntaba y decían que son algunos docentes de algunos centros educativos, y entonces eso también, ¿no? O sea, cómo los diferentes ámbitos donde socializamos, donde construimos nuestras ideas, donde vamos forjando cada percepción, cada prejuicio también, ¿no? Cada estereotipo también. Todo eso tiene que ver mucho con todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, en donde vamos haciendo, digamos, como carne nuestra propia humanidad, ¿no? Entonces, en realidad creo que es todavía sigue siendo un desafío para nosotros, para esta sociedad peruana conservadora, que podamos todavía ver que esos temas no tengan que ser tratados de esa manera, ¿no? Que el tema de la o que se asuma de entrada que todo este tema de la diversidad sexual tenga que catalogarse como anormal, ¿no? Eso ya es bastante peligroso, pero también es un síntoma que dice mucho de lo que nos resta hacer como sociedad, ¿no? Eso yo podría comentar aquí, ¿no?
En realidad yo comparto la opinión de Janet en el sentido de que las expresiones que se han venido dando son parte de esa concepción conservadora que se tiene. Pero además yo le agregaría que tiene un cierto tinte político también, porque justamente en este periodo del gobierno nacional, donde con mayor fuerza se ha trabajado, digamos, en este tipo de políticas, y acuérdenos también que ha habido un sector que está en la mayoría, que con mucha fuerza ha cuestionado. Uh-huh. Entonces, también hay un tinte político, hay un interés, digamos, de no querer dejar avanzar muchas políticas, y no porque no sean importantes, simplemente por una cuestión política. También eso no hay que dejar de decirlo. Y en realidad, en el tema de la identidad sexual, de la diversidad sexual, es un tema que se viene discutiendo hace muchos años. Y no se discute porque alguien lo pone ahí, sino porque es una realidad. Existe en nuestra zona, en nuestras comunidades, existe. Lo que pasa es que se está muy oculto por el tema de la sanción social que se da por este aspecto que decíamos de ser muy conservadores, no lo aceptamos. Entonces aquello que vemos, lo vemos como lo feo, lo malo, lo cochino, y sancionamos, excluimos a las personas, no sean hombres y mujeres. Y es algo que se da. Entonces el gran asunto tal vez es ver cómo se prepara a quienes tienen que trabajar este tema, de hacerlo de la manera más responsable, ¿no? Y teniendo la información amplia, ¿no? Con criterio, o sea, que no sea que se repita lo que está, sino cuál es la manera de trabajar. Porque es una realidad que no se puede ocultar, o sea, ahí existe cómo se trabaja, de tal manera que tampoco no seamos excluyentes con una población que existe y que además se reclama por tener derechos. Y la Constitución política lo dice muy claro, ¿no? Ante la ley todos somos iguales. Entonces, ¿qué cosa es lo que en este momento hace de que una persona de repente sea diferente? Ese es otro tema que también hay que discutir. ¿Es diferente en qué? Es persona. Piensa, razona, aporta, trabaja. Yo conozco a muchas personas que incluso son más éticos, más responsables, más profesionales que un heterosexual, ¿no? Entonces hay de todo. Como hay personas que son heterosexuales que también no tienen los valores suficientes, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces estamos hablando de personas, ¿no? Sean hombres y mujeres, y lo que se reclama es la igualdad de oportunidades también, ¿no?
Ahora, yo creo que sería oportuno señalar, si bien, digamos, estamos viendo de la diferencia entre identidad, no sexualidad, pero ¿en qué beneficia pragmáticamente, realmente, en que este enfoque de género vaya en el sector de educación? ¿Qué es lo que va a ayudar a los niños y a las niñas?
Pero bueno, en realidad, otra vez digo, o sea, diferenciemos el enfoque de género con el tema de la identidad de género.
Se
la
está,
identidad
se está
sexual.
Reduciendo en todo caso el,
claro, en realidad lo que está en cuestión es este tema de la identidad sexual, claro, que es una parte del enfoque de género. O sea, lo que sí tenemos que tener claro es, no podemos cuestionar el enfoque de género, porque creo que hay que trabajar.
Pero se está cuestionando, reduciéndolo justamente al tema.
Solamente lo que yo veo, se discute, es el tema de la identidad sexual, ¿no? Es eso que no se acepta.
Claro.
Eso está en la... Es una partecita. Eso es un cuestionamiento a una partecita, ¿no?
Entonces, pero creo que ni siquiera está, o sea, mencionado en el texto del currículo escolar, sino con enfoque de género en general.
Por eso, hay una confusión de los criterios, y eso es lo primero que tiene que entenderse. Pero digo, tiene que haber muchísima responsabilidad, preparación en la forma de cómo se transmite también. Porque yo en realidad digo que también tiene un poco de tinte político, ¿eh? O sea, no es que simplemente el cuestionamiento, ¿no? Ajá. Entonces ahí creo que falta ahondar muchísimo más el tema, ¿no?
Bueno, de ahí salía una de las, en los comentarios que escuchábamos, salió una preocupación que decía, falta la fundamentación, ¿no? Creo que, y eso tiene que ver, ¿no? Tal vez, y ahí está, exacto, ¿no? Ahí está también los docentes o todos quienes estamos involucrados, saber diferenciar qué es uno y qué es otro, ¿no? Y entender de que
que realmente nos beneficia y que no, ¿no? Pero bueno, tal vez, Janet, estabas hablando de cuáles son estos beneficios.
Yo creo que como sociedad estamos, todos los ciudadanos, creo, ¿no? Estamos, digamos, con ese sueño de tener una sociedad equitativa, de tener una sociedad donde la diversidad cultural no sea un problema, ¿no? Sino sea realmente, digamos, un valor positivo, ¿no? Y no sea el gran problema para todas las políticas públicas que tenemos en el Estado, ¿no? Y entonces, creo que esa es la cuestión, ¿no? Yo siempre me he dado cuenta que ese es el primer problema por el que atraviesan muchas de las políticas públicas a nivel del Estado, ¿no? El cómo trabajar el tema de la diferencia, ¿no? Y ahí la diferencia sexual, la diferencia cultural, uh-huh. Y ahí te vas a atravesar con muchos elementos, pero eso creo que es clave, ¿no? Cómo estamos trabajando como Estado y también la sociedad, cómo está viendo este tema de la diferencia, ¿no? Y entonces decía que a todos aspiramos por una sociedad equitativa, justa, esos valores de la igualdad, la libertad, ¿no? Siempre han sido utopías, aspiraciones por tener una vida, digamos, plena, armoniosa, ¿no? Y todas las culturas se lo han planteado. Y entonces, frente a eso, yo creo que todavía estamos, digamos, al menos pienso que todo este tema de la equidad de género, de la igualdad de género, también tiene un trasfondo también de ideas. Hay un conjunto de ideas también que están, digamos, están permeándose o que están haciendo el sustento para todo esto, ¿no? Entonces, en ese conjunto de ideas que se están estableciendo, ¿no? Que se están trabajando, creo que también es otro gran desafío, nuevamente lo que dije al inicio, es ver cómo trabajas ahí dentro el tema de la diversidad, ¿no? Porque todavía somos una sociedad que intenta homogeneizar todo. Entonces tenemos políticas públicas de igualdad de género, pero es para todos. O sea, ahí no cuentan si eres amazónico, si eres andino, y la diversidad que hay dentro de lo andino, y la diversidad que hay dentro de lo amazónico, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí es muy problemático.
Tal vez lo que tenemos que avanzar es cómo desarrollamos el sentido de la tolerancia también, ¿no? Somos poco tolerantes, ¿no? Entonces, siempre tenemos esas actitudes de discriminación. Y creo que el tema da para trabajar mucho, mucho más, ¿no? Habría que ponernos a mirar también en qué medida es tan importante trabajar sobre la sexualidad con los niños y las niñas, ¿no? Al margen de este cuestionamiento de si tocamos de la homosexualidad o no. El que una niña y un niño conozca qué cosa es lo que pueden atentar con su cuerpo es importante, porque puede prevenir las violaciones que hoy tenemos a la orden del día. Y hay un texto muy importante que se ha trabajado, como es mi cuerpo, es mi territorio. Nadie lo debe tocar. Entonces, imagínate una niña que no desconoce, digamos, que nadie debe tocar sus partes íntimas o que sienta que hay alguien que está mirando. Al saber eso, esta persona podría comunicar inmediatamente y de repente alertar antes de que sea objeto de alguna situación de abuso, ¿no? Entonces, como verán, hay mucho que todavía hay que trabajar sobre esto, ¿no?
Así es. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final, Boris.
Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.
Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.